¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En el programa Mentes Peligrosas te enteras de muchas cosas.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Hace? ¿Todo bien? Wow. Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Muchas veces me preguntan, ¿por qué dice qué hace? Como que me gusta decirlo. ¿Qué pasa? Así que nada, aquí estamos hoy en el Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Sí, señor, haciendo este programa en el que podéis encontrarnos, sabéis, en el 101.3 y en el 106 de la FM, aunque si estáis escuchando es que ya lo habéis encontrado, claro que sí. Y aparte de eso, pues podéis encontrarnos en telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Así que nada, y tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470. Repito, tenemos un número de WhatsApp. Estos son Las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? ¡Anda!
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Qué fuerza! Nos lo trae nuestro querido Paco G. Bienvenido, Paco.
¡Hola, hola! ¡Buenas noches, familia! ¿Qué te parece, Mariano, este temazo de Katy Perry? ¡Ay, Kiss a Cher!
¿Te gusta Katy Perry?
Me gusta. Me es encanta. Una de mis favoritas.
Sí, señor. Es la única Katy Perry, es la única que yo puedo ver en una sombra y sé que es Katy Perry.
Es espectacular, es espectacular.
Sí, señor, ahí está, mira.
Y
mira.
Este temazo me vuelvo loco, Mariano.
¿Cómo se llama?
I Kiss a Cher.
Ah, meto. Qué bonito. ¿Has dicho que besaste una silla?
No.
I kiss
a girl.
A girl, vale, a una chica. Sí. Vale.
No, que además, estaba,
no. Me has recordado una cosa que tengo yo con Óscar Santo, que lo tenemos aquí. Hola, Óscar, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
Luego nos cuenta lo de esa fijación que tú tenías de pequeño con las sillas.
¿Por qué?
No, si quieres, vamos, porque a mí me hace mucha ilusión.
Bueno, pues la cuento.
Vale, fenomenal. También tenemos con nosotros hoy a Lola, que está con nosotros aquí.
Buenas
Lola,
noches, te voy a tener que llevar conmigo a perfeccionar el inglés, ¿eh? Porque veo que estás un poco...
No, pero no he sido yo he entendido silla, cheers, silla, y entonces sí, él ha dicho...
Ya. Es que una línea muy fina.
Es que era por si estabais pendientes.
Claro, claro, sí, señor.
Él
que ha estado tanto tiempo en Nueva York.
La chica se retiró y besé la silla.
¿Cuántos años estuviste?
7 años en Estados Unidos.
Efectivamente. Sí,
sí. 7 años. Vale. Es un número bíblico, que tú lo sepas. Uh-huh. Ahí está. Esto que se nos ha ocurrido, no se les ha ocurrido a ningún programa de radio en el mundo. Un nuevo Papa Americano.
¡No!
Entonces nosotros hemos dicho, oye, como nadie lo ha hecho, vamos a poner este tema, el Papa Americano y tal. El Papa Americano. ¡Qué grande, José Mota! Sí, señor, sí, señor. Pero él lo hizo antiguamente, cuando estaba nuestro anterior Papa argentino. Thank you. y ahora se ha puesto de moda de nuevo con nuestro nuevo Papa León. Y seguramente estaréis preguntándoos por qué todo esto. ¿Vamos a hablar hoy del Papa? Pues no exactamente, no exactamente. Pero sí vamos a hablar de la Capilla Sixtina. He dicho Capilla Sixtina. Quería comentaros, queridos compañeros, y además, querido público, querida audiencia. La Capilla Sixtina, que es uno de los monumentos más importantes de la humanidad, donde hay una expresividad, una increíble verdad y una expresión maravillosa de la cultura, una expresividad, como digo, impresionante de Miguel Ángel, que fue el que pintó ahí la Capilla Sixtina. A ver, muchas veces hemos pensado, coño, Miguel Ángel pintó esto tal, lo ves allí, flipas, todo el rollo, pero dices tú, joder, este hombre tuvo que tomar algo para el tema de las cervicales, porque él estaba encima de un... Pusieron unos andamios y él se subía allí y pintaba mirando para arriba. O sea, no pintaba tumbado y tal, no. Pintaba mirando para arriba. Las contracturas musculares de Miguel Ángel hasta hoy en día se están investigando. Porque hay gente que dice, tengo una contractura Michelangela. Eso es lo peor que hay, la peor contractura del mundo, porque durante un montón de tiempo que se tiró pintando la Capilla Sixtina, estaba con el cuello para arriba, así mirando y tal. Y eso fue alucinante. O sea, eso fue un esfuerzo sobrehumano. O sea, además de la calidad y además de la...
Si estás en la capilla, sí.
Sí, si estás en la capilla, sí, sí, si estás en la cúpula. Claro.
La cúpula.
La cúpula.
Que no la cópula.
Efectivamente, no, me lo has quitado de la boca.
Más rápido.
No me lo has puesto.
Es que no, es que la...
Claro. Aquí estoy explicando esto un poco a secas. Por favor, ¿me das un poquito de lujo para explicarlo? Vamos a ver. Ahora. Ahí. A ver. La intensidad...
mucho lujo.
Yo. Sí, sí. La intensidad y la calidad de la... promiscuidad que hay en la Capilla Sixtina.
¿Puedo decir algo? Sí. ¿Con este lujo? Sí. ¿Yo tengo ese lujo puesto?
No sé si te lo he puesto.
Herbaros.
Herbaros, si te ha gustado, ¿no? Bueno.
Te lo quería decir.
A ver, yo quiero decir que en la Capilla Sixtina, además del talento de Miguel Ángel, evidentemente, está ahí, pero está el esfuerzo sobrehumano que tuvo que hacer Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina.
Que además no del Papa le preguntaba, déjame ver un trozo. Y decía, sí, no, hasta que no acabe.
Hasta que no acabe nada.
Pero no lo va a ver ni mi
se
padre.
Se pintó toda de una, tío. Sí, o sea, sí. Es como cuando dices, quiero entrar a ver cómo va. ¡No! Quiero ver cómo va la obra. ¡No!
¡No!
Claro, Emilio.
Es además abovedada.
Es abovedada, efectivamente. Con lo cual, hay lugares en que el cuello ya te hace como una especie de torsión, te eras como una especie de buitre. Pintando allí y tal, esos detalles que él tenía, ¿no? Miguel Ángel.
Yo creo que tenía cuello búho.
Sí, sí.
Que
sí,
se gira,
un poco, sí, que se gira...
Podía girar 180...
Más de 180, yo creo que gira.
Grados.
Tendría un cuello de 360.
360, casi.
Pero está
casi,
de moda.
Casi.
Está de moda.
Sí, sí.
24, mirada telescópica.
Bueno, esto puede parecer una broma, pero estamos hablando de hechos reales. O sea, Miguel Ángel, cuando pintó, pintaba con un... Se puso allí el tablón y allí se subió y venga a pintar. Y mirando para arriba, macho, la contractura de ese hombre terminaba destrozado.
Bueno. Creo que las dos personas que más dinero ganaron fue Miguel Ángel y su fisio.
El fisio de él, efectivamente. Sí. Que ese era, bueno, tenía sesiones cada dos horas con él.
Estaba en el andamio.
Sí, señor.
El fisio.
El fisio estaba allí en el andamio de, ven que te voy a colocar el cuello. Y hacía crash, crash, crash.
Miguel,
le decía a Miguel Ángel, sí, que tenía confianza con él, decía, Miguel, ven. Era el pintor Miguel.
Un ángel.
Entonces, y él pintó. A ver, pero ocurre algo fantástico. Él, sabéis que la Capilla Sixtina tiene escenas de la Divina Comedia de Dante Alighieri.
De Dante Alighieri.
Sí, señor. Y entonces, pues es todo el mundo este, el infierno con Fausto, con todo, todo este rollo y tal. Entonces tenía allí varias escenas y claro, la mayoría de los personajes, por no decir todos, estaban desnudos. Todos desnudos.
Los wow. había pintado
al fresco.
Eran frescos todos.
Muy frescos. Entonces estaban todos en bolainas. Y,
muy frescos.
Muy frescos. Y entonces, claro, todo aquello le pareció muy bien. Cuando lo destaparon todo, dijeron maravilloso y tal. Pero este aquí que aparece el Papa Pío IV.
¡Wow!
Y Pío IV llega y dice: esto parece una bacanal.
Bueno, en realidad dijo que era impuro e inmoral.
E inmoral,
que
claro.
Que dos palabras
que
tan
es,
bonitas.
Que es, claro, esto lo juntas y wow. te da bacanal.
Sí, sí.
La palabra lo impuro. Dice, puro e inmoral igual a bacanal. Vale. O sea, la palabra lo dice, tonelada, 1000 kilos. Está claro. Bien, entonces parece ser que el Papa Pío IV... esta historia la hago porque luego vamos a hablar con un erudito en este tema, alguien que ha investigado sobre esto, es un investigador muy famoso, muy reputado, reputadísimo, que va a estar en nuestro programa esta noche.
¿Eso es dos veces putadísimo?
Sí, sí, reputado.
Reputado. Sí, exactamente. Bueno.
Entonces, bueno, como digo, el Papa Pío IV llegó allí y dijo: esto aquí, todo esto desnudo, esto no puede ser.
Esto me lo tapáis, dijo.
Esto me lo tapáis. Y entonces, digamos que a Miguel Ángel se le puso un dedo tieso. Y dijo que...
¿Otra vez con el cuello para arriba?
Que yo paso.
Claro. Lo tapáis vosotros.
Lo tapáis vosotros, dijo.
Si queréis taparlo, lo tapáis vosotros. Si tenéis huevos...
Exacto, lo tapáis vosotros. Que os vais a enterar de lo que cuestan las cervicales aquí. Y entonces dijeron, pues vamos a contratar a alguien. Y entonces, en ese momento, ¿se contrata a quién, Óscar Sanz?
A Daniele de Volterra.
Daniele de Volterra, wow, que era un 564, pintor.
Era un pintor,
pintor. Al uso. Al uso.
O sea, artístico, pero que claro, no era nadie.
Servía
no
para todo, ¿no? Para un rato.
No era el Migue.
Era amigo del Papa.
Era amigo del Papa, eso sí.
En aquella época los papas tenían muchos amigos.
Claro, y pasta. Y entonces le dice: te voy a poner un dinero para que aquí tú me pintes aquí esto, y esto me lo tienes que tapar.
Esto me lo tapas.
Me tapas todo con gasas, me pintas, lo que
y
sea.
Y dijo, te lo pongo, agotelé...
En fin, lo que
no,
sea.
Me lo tapas con lo que puedas.
Sí, con dibujos...
Y utiliza tu ingenio, le dije.
Exacto. Y entonces...
Miguel Ángel dijo, el
Volterra, pues si es un matado. Sí, dijo sí. Miguel Ángel. Pero
es un reventado.
Sí, sí, el Volterra dijo, es un loser. Y dijo el Volterra, yo un loser... te voy a quitar todos los rabos que hay por aquí. Ya lo voy a quitar. Ya lo verás. Perdón.
Estaban colgando.
Es que es verdad. O sea, le doy rabia.
Por lo de quitar.
Claro, quitar. Sí, que he dicho la palabra.
Pero Miguel Ángel tenía muy mala hostia.
Uf.
Sí, sí.
Era.
Ese día creo que la lió
para. Un bujío era. Y entonces.
En la cantina ese día.
Sí, sí. Se fue allí, se tomó 4 vinacos.
Todo lo que había.
Y dijo, el Volterra, este es un capullo, ¿sabes? Y digo, claro, que esto es, como tiene influencia, porque es colega del otro y tal, entonces, bueno.
Al Volterra entonces, le reviento.
¿Te puedo hacer una cosa?
Le habló de endogamia y todo.
Oh, no, eso ya no lo sé, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
¿Sabéis lo que comió ese día que le tuvieron que dar esa noticia?
¿Volterra o Miguel Ángel?
Raviolis.
Miguel Ángel.
Ah, de raviolis sí. Por la rabia, dices.
Claro,
ah,
claro,
bien
claro.
Traído,
los pidió,
Lola.
Los pidió.
Bien apuntado.
Sí, sí.
A la
sí.
Putanesca.
A la Putanesca. Eso, bueno, lo tengo clavado porque lo leí y
te dejó mal.
Vaya carácter.
Raviolis a la Putanesca.
Sí.
¿Qué te parece? Bueno, entonces.
El Volterra me va a comer. Bueno,
sí, sí, bueno.
Todo.
Y entonces le hizo el ademán de. Tal.
Se agarró.
Exacto. Y entonces, ¿qué pasó? Que Volterra se puso a tapar todo lo que había pintado Miguel Ángel, donde se veían las partes pudendas.
Las nobles.
Partes nobles y tal.
Una gasita por aquí, exacto. Unas hojitas por
sí,
allá.
Sí, sí, unas hojitas. Mm. Hacía como si hubiera habido una vegetación para borrar y tal. O sea, pecho sí, dejó algún pecho que otro
mira,
dejó. Pero
cuco.
Lo que es el parrús lo iba tapando.
Lo iba tapando.
Y luego iba. Déjalo a globitos, tío. Te pones nervioso enseguida, Paco.
Es que es un tema delicado.
Claro, hombre, delicadísimo. Y entonces se puso a tapar todo. Y claro, joder, con el globo. Me acaba de dar un trozo de tu globo, me acaba de dar en la mejilla.
Pero ha sido sin querer, Mariano.
Ya lo sé, coño, no me vas a querer. Porque casi me saltas un ojo, tío. Luego me tienes que poner un kiosco. Sí. Ten cuidado. A ver, el caso
Valterra,
es que...
Valterra, hijo de perra, creo que...
Sí, 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 sí. Una camiseta.
Una camiseta.
Se hizo una camiseta que ponía Valterra, sí,
hijo de perra.
Sí, 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 sí. Bueno, este Valterra... Tanto es así...
El Merchant.
Sí, lo hizo,
que tiene el merchandising.
Exactamente. Llegó a tantos oídos populares toda esta historia que incluso la gente le puso un apodo a este pintor, ¿vale? Le llamaban Don Bragone.
Tú fíjate, wow. ¿Cómo ha pasado Don a la Bragone. Historia?
Claro, porque él se dedicaba a hacer
Don Bragone.
Don Bragone, tío.
Don Bragone.
Y entonces se puso a pintar, pues a pintar... Él se inventaba, pues inventaba, ¿qué te digo yo? No hacía un culot, no hacía una tanga, no. Él iba, se inventaba prendas que hasta ese momento no existían. Y este aquí que le dio por pintar calzoncillos.
Wow.
¿Qué dices tú, coño?
Qué adelantado.
Eran como
tiempo,
los dodotis,
sí,
pero
sí,
más enjutos.
Sí, sí, sí.
Y entonces dijo, voy a pintar calzoncillos, ¿vale? Y entonces empezó a pintar calzoncillos. Y a raíz de eso, un investigador, que es conocido nuestro de la Universidad de Wisconsin, tengo que decir
Wichita,
que...
Wichita, ¿no? Lo que se viene siendo Wichita, Wisconsin.
Wichita no, es Wisconsin, la Universidad de Wisconsin.
Sí.
Y se llama Camilo Pelapapa.
Camilo Pelapapa, sí.
El profesor Pelapapa es un profesor de historia...
Y de estética.
Y de estética.
Y de filosofía estética.
Filosofía estética,
de esa rama.
Exactamente. Y además de todo eso, es un hombre que ha investigado mucho sobre
muchísimo.
El hecho acaecido con Miguel Ángel y el señor el Basterra, que luego fue llamado Don Bragone, como digo.
Wow.
A raíz de que Pío IV, como digo, el Papa Pío IV, vio aquella escena, dijo, esto es una bacanada, aquí todo el mundo en bola, ¿esto qué es? Y tal, y entonces dice, esto hay que taparlo todo y tal. Y entonces, como Miguel Ángel se negó, porque dijo... no, le dijo al Papa no. Y entonces el Papa le dijo, a mí que soy el Papa vas a decir que no.
Pues, Miguel Ángel vaciló mucho
sí,
a los papas.
Mucho,
¿eh?
A los papas. Miguel Ángel no veía el peligro.
No.
No veía el peligro, estaba ahí en esa línea que decía, ay, Miguel Ángel, ten cuidado. Y tal. De hecho, hubo, ¿os acordáis de la famosa figura de Miguel Ángel?
Hombre.
Del
el Miguel Ángel.
El Miguel Ángel, que se le llama.
El
¿no?
Miguel.
Que es un pedazo de cuerpo con una pichilla.
Nada.
¿Me entiendes?
Es que pero... cuanto más grande, más pequeña.
Bueno, esto dilo por ti,
perdona,
Lola. Vamos a ver, no has explorado a todos. No has explorado a todos, tampoco. Yo hay gente con la que gano, cuidado.
Otro día hablamos.
De los
cuidado con los globos.
Otro día hablamos de tallas. Se pone nervioso, Paco.
Sí, sí.
¿Sí?
Paco,
un día voy a hacer un Miguel Ángel de globo.
Sí, hola. Paco es que fibra y picha. Él.
Sí, sí.
Bueno, el caso es que, como digo, nosotros hemos contactado con don Camilo Pelapapa. Camilo Pelapapa, que es un profesor, como digo, de filosofía histórica,
filosofía estética.
Y además de eso es un...
Historiador.
Un historiador, lógicamente. ¿No?
Y gran conocedor.
Y ha llegado a una conclusión. Todos estos estudios que ha hecho durante bastante tiempo, ha llegado a una conclusión que nos ha dejado patidifuso. Mira qué palabra.
Perplejos.
Perplejo, patidifuso.
Patidifuso, ¿qué te parece?
Obnubilados.
Anonadados.
Absortos.
Abasortos. Sí. Fíjate.
La RAE.
Epatados.
¿No nos llamarán un día de la RAE? ¿O traeremos a alguien de la RAE?
Puede ser que nos den un sillón.
Porque le estemos dando.
Yo en mi casa tengo hueco.
Porque le estemos dando sí. Mucha importancia.
Efectivamente. Bueno, el caso es que nosotros tenemos la posibilidad de hablar por teléfono, la línea telefónica, con don Camilo Pelapapa de la Universidad de Wisconsin y que creo que ya estamos haciendo la gestión para llamarle. Hay que marcar, creo. Bueno, márcame el prefijo de Estados Unidos, USA, ya sabes. USA, USA. A ver, ahora estamos marcando, vamos a ver si podemos... A estas horas, que no sé exactamente qué hora es ahora, porque ahora mismo son las
12
y 19 aquí
en
España, en Madrid. Pero este teléfono debe ser de esos que tienen una cantidad de números. Tienen más números.
Un chorreo de números, vamos.
Tienen más números que un programa de cumples. Ahí está llamando. ¿Se ha cortado? Joder, hay que volver a marcar de nuevo. Prefijo de Estados Unidos, prefijo de Wisconsin. y a la universidad de... Joder, no entra la línea, ¿eh? Marca ahora de nuevo, a ver. Ahora sí, mira. Aparece. Ahí está llamando.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Quería hablar, por favor, con el señor Camilo Pelapapa.
El mismo que viste y calza.
Usted es el
historiador.
Profesor Pelapapa.
Profesor de filosofía estética e historiador.
Sí, señor, efectivamente.
Dígame.
Hemos estado contando un poco la historia en la que a usted
ha estado... Sí, lo he oído.
Ha escuchado el programa, se escucha allí también en Wisconsin.
Sí, Wisconsin es se escucha todo.
Tenemos mucha audiencia en Wisconsin.
Más en Arkansas.
Vamos, pues saludamos a la gente de Arkansas.
Estoy entre Arkansas y Wisconsin, sí, o sea que yo lo oigo...
Yo alcanzo mejor, digo que decir, se alcanza mejor Arkansas.
Tiene más alcance.
Efectivamente.
Es un programa de humor, me parece.
Es de humor,
lo vamos a clavar todo.
Sí, señor, muchas gracias, don Camilo.
Estoy contento de estar aquí porque me hacen muy pocas entrevistas.
Muy bien, pues nada, estamos con los colaboradores del programa. Está
Paco G, me imagino que lo oigo mucho.
Buenas noches, Lola, profesor. Oscar
Santos. Loca Cucu.
Sí, sí.
Buenas noches. Lo
que le dice Cucu por el...
Claro, que hoy el programa digo Lola Cucurela.
Claro,
me he quedado con Cucurela ya.
Sí, sí, se ha quedado
con paella.
Sobrenombre de Cucurela.
Bueno, pues encantado a los tres. Está también el técnico, ¿no? Que...
Sí, sí, está el maligno.
Pues saludar a todo el mundo.
Sí, sí, el maligno también está.
Y a todo el restaurante. El peregrino lo seguís haciendo.
Exactamente,
¿no?
Peregrino.
Donde los marqueses.
Bueno, está el técnico y está también el director del programa, que es, ya sabe, el director.
Está el director del programa, sí, sí, madre mía.
Está el director.
Qué peligro.
Bueno, quería preguntarle, don Camilo, primero,
sí,
para
claro,
ponernos un poco en antecedentes. Usted se pone a investigar a raíz de que conoce la historia de que hay un señor... El
párroco de aquí de... Bueno,
sí,
yo digo párroco, el,
sí, sí,
el padre.
Sí, el padre, que es un párroco, pero no es un párroco, no un párroco normal.
No es
decir,
párroco como en España, no.
Tiene más cargos.
Más enjundia.
Qué
palabra también.
Enjundia,
la dejo ahí,
palabra.
La regalo para el programa.
Muy bien, muchas gracias.
Enjundia.
Sí, señor. Entonces, digamos
sí,
que...
Yo hablo con el padre.
Sí, y le cuenta una historia de sí,
y
sí,
viendo unos frescos que hay aquí en la...
Sí, en la puerta, ¿no? Que van con los botellones. Sí, sé quiénes son.
Son los frescos del barrio.
Sí, sí, efectivamente.
Le pregunto y me habla de los frescos de la Capilla Sixtina.
Sí, sí.
Entonces yo, pues, digo, voy a...
A investigar, ¿no?
Sí, claro. Rollo... Qué bien traída esa...
Esta música, le gusta.
Entonces, Manuel...
No, menos plus.
Pues no me abre. Bueno, vamos a.
Sí, sí, nada, tranquilo. Si se excita o algo, le pongo a Beyoncé o algo.
Diría como dicen los mexicanos, pues no han caído chaquetillas con.
Qué buena, con la música, qué esta, bien traído, sí, señor.
Y hablando con el párroco, hablamos de este tema de los frescos, sí, y tal, y me empieza a contar la historia de la Capilla Sixtina.
Sí.
Y yo me quedo perplejo.
Claro, claro.
Obnubilado, absorto.
Sí, sí. Absorto, claro.
Enajenado prácticamente.
Sí, sí. Un poco agilipollado también se
de
puede
hecho,
decir.
Dejo hasta a mi mujer.
No me lo puedo creer que dejó hasta a su mujer a raíz de,
wow,
de tener
todo,
conocimiento esto.
Lo dejo todo por esta historia.
Y empieza a investigar.
Pero viajo al Vaticano.
Sí.
Me reúno con gente del Vaticano.
Sí. ¿Le dejaron entrar a la Capilla Sixtina?
No.
Porque hay veces que no dejan entrar.
Nunca entré.
Ah, no.
Todo desde fuera.
Ah, bien.
No, a mí no, o sea, me dejaron entrar.
La investigación se hace exógena, digamos.
Se hace, ¿cómo se dice? De puertas para afuera. Ahí en
sí,
latín,
sí, sí,
hay una frase que se dice.
Sí, sí, sí.
Es,
extramuros.
Eso iba a decir, extramuros.
Eso
yo
es.
Hago la investigación extramuros,
sí,
pero hay un momento en que uno de los sacerdotes, sí, me deja...
¿Entrar?
No, tampoco.
Tampoco.
Me deja anodada,
sí,
con esta historia. Y es ya el que me cuenta definitivamente lo... Lo que he hecho a través de los libros de que ellos tienen,
claro,
y los incunables.
Exactamente, los incunables. Te voy a decir que, claro, está allí el padre Apeles, que también es encargado de la biblioteca del...
El padre Apeles es encargado de la biblioteca. No tengo yo el gusto de conocer al padre Apeles.
¿No conoce usted
no,
al padre Apeles?
No.
Wow. Se lo presentaré yo porque el padre Apeles es el responsable de la biblioteca del Vaticano.
Habiéndole conocido, podríamos haber ido,
claro,
podría
haber
a tiro hecho.
A la fuente directamente.
A la fuente,
claro,
al chorro.
Efectivamente, la fuente...
Bueno, pues me cuentan la historia de que esto pinta Miguel Ángel.
Sí.
Pues esto lleno de pollas, el cielo,
sí, sí, claro,
este de la,
sí, sí,
capilla.
Todo el mundo desnudo.
Desnudo,
tal, sí, sí, sí.
Totis para arriba, totis para abajo.
Sí, sí, sí.
Lleno de rabos todo.
Claro.
Y nada, pues el Papa Pío IV.
Sí, se mosquea un poco.
Se mosquea bastante. Se mosquea más con el tema de las camisetas.
Sí.
Sí. Con el tema del merchant, eso la iglesia no lo lleva
no
bien.
No lo lleva bien el merchant.
Pero bueno, se mosquea al ver tanto
Pero hoy en día está muy muy normalizado esto, o sea, tú puedes comprar la Virgen de Fátima, por ejemplo, que ahora se cumple aniversario, el día 13.
Cualquier iglesia basílica puedes comprar. Hay una tiendecita donde puedes comprar.
Yo el día 13 compré una virgencita de Fátima. Está pasada por el manto de la Virgen de Fátima.
El manto, eso ya es serio.
Eso, joder, lo tengo en casa.
Pero se venden, ¿cómo se llaman esto de las cuentas? Que
sí, los rosarios.
Yo soy un poco religioso.
Rosarios.
Me he embuido, he dejado todo en mi vida, pero...
Rosarios. Sí, sí. Bueno, algún escapulario también, que tiene por delante y por detrás, como sea una cinta.
Sí.
Y tiene, pues bueno.
Sí, el otro día me pasó una cosa, Mariano, perdone.
Sí. No,
pero no improvises, ¿eh?
Sí, es verdad, me pasó que fui a comprar una cruz. Sí. Y claro, y le digo, ¿esta cruz, digo, es cara? Y me dice, no, es cruz.
Sí,
claro, es que es de humor el programa.
No, lo he cogido. ¿Cuánto tiempo lleva este hombre allí con vosotros?
Lleva mucho tiempo.
Wow.
8 o 10 programas.
Sí, sí. Bueno. No, lleva mucho tiempo ya con nosotros. Yo ya Paco lo conozco de hace ya muchos años.
Pero tiene voz de buena gente.
Es muy buen tío. Paco es un encanto.
Al contrario que la Cucurella esa que yo creo.
Por ella tiene más... Está más hecha a la calle.
Tengo lo mío. Más callejera.
Tiene más calle,
sí. Yo tengo mucho don de gente.
La Cucurella sería una de las pintadas de la capilla.
Pero volvamos un poco al tema. O sea, el Papa Pío IV, digamos...
Cuarto, claro.
Pues se mosquea.
Se enfada
y dice, esto hay que arreglarlo.
Le dice a Miguel Ángel que lo tiene que borrar.
Sí, sí.
Y Miguel Ángel dice que por mis huevos no lo borro.
Ahí está.
Me cago en...
Ya está.
Así fue, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que es literal.
Sí, sí.
Que es que yo me he separado y he dejado mis
hijos
para aprenderme la historia.
Se puso tozudo.
Se puso. Y Miguel Ángel era un vacilón, de todos modos.
Sí.
Vais a comer el rabo, creo que dijo nada más.
Uy, por Dios.
Por la puerta
Dios,
de la capilla.
Sí, sí,
mira,
no me extraña.
Le voy a dar
un
dato de cómo soy yo. Rubens, ¿cómo pintaba a Los Ángeles? Ese es mi cuerpo.
Bueno.
Para
como lo de Soria.
Perdón, ahí no voy a hacer comentarios.
Como lo de Soria, los torrendos.
Sí, los torrendos, sí, efectivamente.
Torrendos con alas.
Sí, sí.
Efectivamente.
Bueno,
para dar una
volviendo
pista.
Al tema.
Bueno, se mosquea, se va a la cantina, creo que allí la lía parda.
Sí, sí,
ahí es donde entra la idea de que me voy a hacer unas camisetas que se va a cagar la perra.
Sí, sí.
Y Pío IV le encarga a Daniele de Volterra, no este de los.
Volterra, que es Volterra, amigo del Papa.
El Papa es amiguete. Hay malas lenguas que dicen que...
Sí, había socio ahí de negocio, tal. Fin, pero esto
que
ya...
Pillaban.
Esto que lo investigue otro.
A mí ya no me da tiempo. Yo con la edad que tengo...
Sí, sí, no.
Ya,
hay gente joven muy buena en este país.
Estoy solo en la vida por esto que estoy diciendo. Me he quedado solo.
Podemos encargárselo a Estrapasaguas, que ese sí que investiga y se sabe latín.
Guau, el programa este de...
Sí,
de Iker Jiménez, yo qué sé.
Exactamente.
Esos también tienen ahí tajo. Bueno, la historia es que... ¿Por dónde íbamos, Mariano?
Sí, no, que el Papa se cabrea y le dice que hay que pintar todo.
Se lo dice a este hombre y este hombre se pone ahí a pintar y le pone, pues esto, unas braguitas, unos velos, unas hojas.
Sí, porque él le dice, quiero que me quites todo lo que es una expresión...
Las pollas y todo eso, todos los totis.
Claro, claro.
Si es que está lleno.
Sí, sí, sí.
Si eso parece un campo espárrago o un trigueral.
Sí. Sería de nabos, mayormente de nabos.
Espárragos.
Nabos muy grandes.
Conudos.
Mejor espárragos. Vale.
Espárragos. Y,
sí, sí.
Y nada, se pone con ello y ya está.
El tema es que hay un hecho que es el que, digamos, que la espita de todo esto, el que dispara, espitar algo, que dispara todo el proceso cuando el señor, ¿cómo se llama
Daniele Volterra.
Volterra. Sí, sí.
Es que en latín Volterra.
Sí, sí, Volterra, es igual.
Es otra declinación.
Exactamente. Pues este tal Volterra, el Daniele, digamos que le encargan que debe arreglar, imaginaos.
El desaguisado, qué bonita la palabra.
Obra, el desaguisado, qué bonito.
Qué culinaria, qué gastronómica.
La obra de Miguel Ángel, nada menos.
Es que es vacío, ese sí que es el cual.
Pues vamos a hacer un alto un momento para ir a las horarias.
Vale, por mí.
Y continuamos la historia porque me parece harto interesante.
Oh, qué bonito, yo estoy solo, yo puedo quedarme aquí.
Perfecto. Pues entonces vamos a ir un momentito a las horarias, porque esto es una condición que tenemos.
Ya hemos empezado otra vez.
Ergo, hay que ir a las horarias.
Ergo.
¿Le gusta lo de ergo?
Ergo, te absorbo.
Sí, sí, ergo, hay que ir a las horarias. ¿Vale? Bien, pues volvemos en un pispás, por favor, ni os mováis. Hasta ahora mismo.
Hola, soy Juan Carlos, el papá de Ethan, un niño que tiene un síndrome, una enfermedad rara, y tiene un síndrome que se llama de Santo-Sinawi. Y queremos llevarle a Estados Unidos porque el doctor Sinawi hace una vez al año una congregación con todos los niños del mundo que tienen el mismo síndrome que Ethan. Para ello necesitamos vuestra colaboración. La página de Ethan de Instagram es Ethan2019des, D-E-S-S-H. Muchas gracias a todos.
Hola, soy Nuria.
Y yo soy Lorena.
Desafío ELA.
Te esperamos el 25 de mayo en Villaviciosa de Odón. Carrera solidaria para apoyar la investigación contra la ELA.
No falles.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, estamos en el Peregrino, Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, y estamos hablando de una historia muy interesante. Vamos a retomar esta historia que tiene que ver con la Capilla Sixtina y con una determinación que toma el Papa Pío IV. Os pongo un poco en antecedentes para recordar lo que hemos hablado en la primera parte de este programa. Estamos hablando con Camilo Pelapapa, que es un investigador, él es docente en la Universidad de Wisconsin.
Historiador.
Historiador, además, y
filósofo.
Pero filósofo que tiene que ver con
si
la...
Que,
no me acuerdo yo ahora de qué era.
Es usted. Que yo tampoco.
Claro, es usted.
Estética.
Filósofo estético. Claro. Yo iba a haber dicho filósofo esteticien, pero he dicho no.
Por ahí va.
Bueno, nos habíamos quedado en que el Papa Pío IV decide encargar a Danilo, ¿cómo se llamaba el señor este que es el pintor?
Daniele di Volterra.
Daniele di Volterra.
Wow.
Que rima con Macarra. Perdón, se me ha ido la pinza. Entonces le encarga que tiene que arreglar el desaguisado, según él, de la Capilla Sixtina, porque claro, Miguel Ángel había pintado todos desnudos en escenas, como digo, de la, pues eso, de la Divina Comedia de Dante. Entonces, bueno, pues este hombre decide que sí, porque él es amigo del Papa, y le dice, mira, que te voy a cobrar si conozco a tu viejo y tal. Pues nada,
lo de siempre.
Y entonces le pide pues lo que sea, el Papa le dice, te voy a dar tanto y me arreglas este desaguisado, esto es una bacanal.
Que yo cuando entré aquí decía, no quiero ver esta...
Claro, él dijo...
Impuro.
Él vio aquello y dijo, esto es una Babilonia, dijo él.
Puro, impúdico, inmoral.
Claro. Entonces, bueno, pues este hombre dijo, pues yo me encargo. Y entonces pues empezó a poner, pues eso. Ponía que una plantita aquí, algo de...
Una gasita
en un lado, una...
Un helecho, cositas.
Una telita.
Una tela, marinera, tal.
Bueno, así que, y sin marinera.
Sí, sí, de todo.
Lo que pillaba.
Pero él, a la vez que estaba ya tapando, digamos, esos miembros, que se prominentes miembros, por otra parte, que se veía, porque ahí Miguel Ángel se explayó. O sea, no como en el Miguel Ángel que le hizo una pichilla. Ahí hizo tema.
De rabo a rabo. Si voy,
sí.
Voy a rabo.
Sí, voy a rabo. No a roles.
No a roles.
Y entonces, pues nada, pintó todo
eso. Buenas setas.
Exactamente. Y luego ya, pues, él empezó a pintar. Pero claro, dijo, un helecho aquí, como dice Lola. Una plantita aquí, como dice Óscar Santos, me estaba diciendo. Como dice Paco, un velo para tapar tal. Y el tío dice, a ver, si yo me invento una prenda, se la pongo a todos estos.
Claro, claro.
Y entonces ahí, él inventa, ¿qué inventa?
Él inventa en teoría, bueno, en teoría, en la práctica inventa, sí, el calzoncillo.
El calzoncillo, por eso, efectivamente. O sea, lo que es el gallumbo.
El calzoncillo de toda la vida.
Exactamente.
De ahí en adelante, todo calzoncillos.
Exactamente. Y entonces empieza a pintar todo calzoncillos.
Todo calzoncillos.
Pero llega un momento, ¿en qué año exactamente, cuando deciden quitar la obra?
Siglo XVI, finales del siglo XVI.
Sí, sí.
1564, cuando empieza a pintarla, pues calcule usted lo que tardarían en...
Sí, sí, lo que tardaron en pintarla. Pero
la tienda de ropa
llega
interior.
La época moderna en la que dicen, es una aberración que hayan pintado estas cosas.
Si no me confundo, a finales del siglo XX. Sí, o sea, hace
muy poco tiempo,
poco.
Deciden recuperar la obra de Miguel Ángel exactamente como él la pintó, y entonces dice, vamos a quitarle el calzoncillo a esta gente. Y le quitan los calzoncillos, le quitan los velos, quitan los matojos, todo lo que había para tapar, y los dejan a todos en bolas como...
Vuelven a ser frescos.
Exactamente. Ya empiezan a tener las bolainas, en fin, estaban
vuelven
todos...
a tener la pintura primigenia.
Exacto.
La original lo de Miguel Ángel.
Lo que Miguel Ángel, de su talento, salió ahí, que fueron un... pues eso.
Y entonces, yo he ido investigando.
A raíz de eso usted empieza a investigar en Miguel Ángel, en el Volterra este
Volterra.
Y tal. Y empieza a investigar y, porque además a este hombre dieron por llamarle en el acervo popular, digamos
don
que...
Don Bragone.
Don Bragone le decían a este hombre.
Don Bragone se ha escapado, tú no sabes.
Se hicieron canciones.
Claro.
Merchandising.
Merchan, ¿eh? Canciones.
Si quieres a don Bragone no me toques
los cuyones. Cuyones,
efectivamente.
Con Bragone rima prácticamente todo.
Sí, rima casi todo. Entonces, como digo, los hechos... La concatenación de hechos, digamos. ¿Qué palabra, eh?
Concatenación.
Qué bonita
palabra.
Estáis
utilizando una serie de palabras.
Palabras maravillosas.
El encadenado.
Sí, sí. La concatenación de hechos nos sugiere que en la Edad Moderna, a principios del siglo XX...
Finales del
siglo XX, exactamente. De repente alguien decide que es una pena que la obra de Miguel Ángel esté sesgada, de alguna manera, o tapada, digamos, por esta iniciativa del Papa Pío IV. Y deciden quitar toda esa obra que estaba encima.
Desvelar.
Quitar
mejor
los velos.
Dicho, claro.
Sí.
Qué bonito, desvelar
wow.
También.
Exactamente.
Y quitan todos los velos, sí. Quitan todo lo que el Bragone había puesto, las verduras, las hojas, los...
Exacto. Y eso queda ya ahí al fresco, digamos.
Al fresco para
queda
siempre,
fresco,
ya.
Efectivamente.
Como está hoy la Capilla Sixtina.
Y naturalmente, don Camilo Pelapapa pilla una línea de investigación que tiene que ver con Volterra.
Don Volterra.
Sí, y entonces insiste en...
Daniel de Volterra, la D y la V de Daniel de Volterra están escritas al quitar una de las piezas.
Sí.
Hay dos letras que imitan... a Daniele de Volterra, que es la D y la V, pero al revés, sí. Como entrelazadas. Son dos Ks.
Sí. Dos Ks.
Dos, no, perdón, una K
sí.
Y una C.
Una K y una C.
Y ahí se queda para la historia. Eso no se borra.
Es y eso estamos hablando del siglo XVI.
Estamos hablando del siglo XVI, finales del XVI.
Es finales del XVI.
1500
entonces,
y pico.
Claro, entonces usted dice, vamos, voy a pillar la línea de la investigación. Las investigaciones sabemos que puede ser de dos tipos. Puede ser una investigación en la que tú te basas en los hechos que tienes y otra en la que, aunque no conozcas los hechos, estás viendo un poco cuál es la historia. O sea que, digamos que tú estás haciendo una investigación sobre la línea...
Utilizo las dos, en definitiva.
En las dos, efectivamente.
Las dos, por mí, claro. Muy intuitiva.
Muy intuitiva,
muy
por
intuitiva,
un lado.
Veo esas dos letras sí. Y voy tirando de familiares.
Y vas llegando al día de hoy.
Y no, esto es... Esto es una primicia para este programa.
Atención, porque la primicia...
¡Música de primicia!
Atención.
Qué rápido es.
Sí, es que no tenemos otra, porque esta no tiene derechos. Está bien en Google, la puedes poner sin problema, bueno, no tiene derechos. Entonces, digamos que nosotros llegamos a la intuición nos hace llegar hasta usted, porque hay gente de nuestro programa que nos dice, está investigando esto, es importante. Y usted llega a una conclusión.
Claro, yo llego a la conclusión de
investigación.
El Daniel Scaniele,
sí.
Scaniele en la traducción con C.
Con C.
Y de Volterra la V es K, wow. La V en la traducción es Volterra.
Volterra, exactamente. Volterra. ¿Qué pasa? Que usted, tanto de una forma deductiva como de una forma inductiva, que es como se hacen las investigaciones.
Y extramuros. Que tiene cojones.
Sí, es que ya esto
que no
ya...
Que me hayan dejado entrar.
Tiene huevos. Llega usted a una conclusión.
La conclusión es...
Atención.
Que Daniele de Voltorro.
Voltorro no.
Volterra. Es que me estoy con los potorros de.
Sí, del potorro
de. Con lo de las pollas.
Claro,
los potorros
claro. Se ha ido un poco la pinta.
Sí, y los totis me he liado.
Sí.
Daniele. Me estoy hasta riendo.
Sí,
Daniele de Volterra.
Sí.
Es familia de Calvin Klein.
¡No!
Oh, no lo puedo creer. Lo estaba empezando a intuir.
Impresionante. Impresionante, señora.
Se dio cuenta, ¿eh?
Daniel de Volterra, cuenta. El tío que tapa la Capilla Sixtina con calzoncillos y para tapar totis y pollas y todo.
Es familia
de Calvin Klein. Vaya, vaya.
Yo tengo camisas de Calvin Klein, calzoncillos de Calvin.
Cuando tengo braguitas.
Pues cuando me pongo un calzoncillo de Calvin Klein, me estoy poniendo una obra de arte investigador.
Efectivamente.
Claro,
efectivamente.
Claro, claro.
Es que te hace sentir muy bien, tío.
De hecho, se podría. Sí. Calvin Klein puede hacer unas braguitas que pusiera de Volterra. El Volterra quiere guerra.
Por ejemplo, claro, por ejemplo.
Mira,
Lola, ¿tú usas, próxima, usas sí, ropa sí, interior de Calvin Klein?
Sí, sí, porque es, tiene un algodón muy bueno, con muy buena
algodón,
trama.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Muy
sí,
bueno,
sí.
Muy bueno.
Y esas, esos elásticos grandes que utiliza.
Sí, que son anchos, sí, sí, sí.
Son muy cómodos.
Sí, 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 sí. Yo los utilizo, los calzoncillos
sí, sí,
Calvin
sí.
Klein.
Sí, sí, bueno, yo también.
Y un algodón que eso siempre es hipoalergénico.
Calvin Klein.
No
Calvin
puede. Calvin. Muy bien. Sí, sí.
Yo utilizo lo grande, lo de la talla grande.
Sí, bueno.
Porque, claro.
Ande o no ande, talla grande.
También te digo una cosa, con los tuyos lo miro. El Valterra se hubiera ahorrado. Sí, claro. Había tapado la capilla.
Claro, claro.
En un gesto.
En un gesto, sí, efectivamente.
De lado a lado.
Efectivamente.
Eso es.
Claro, yo utilizo los Calvin Klein, digo.
Pero la primicia.
Los grandes. Los
estamos
grandes.
Hablando muy poco de la primicia.
Ojo, la primicia es la primicia. Ah. O sea. Sí. Calvin Klein es familia de Basterra este.
Fíjate.
Basterra.
¿Qué le iba a decir?
Daniele.
Daniele Basterra.
Que es que escribía las letras increíble. Como en
mucha gente estará pensando, esto es tan loco. No, ah, iros a la fuente, iros no. a la fuente y vais a...
Y todo está documentado.
Claro, por supuesto.
Cualquiera dice algo sin documentarse.
Loco tú, iba a decir, pues lo que diría Miguel Ángel.
Sí, sí.
Porque al final el que ha pasado la historia... Miguel Ángel es muy bueno.
Es muy bueno.
Pero sí, lo de los calzoncillos, claro, Calvin Klein.
Lo de Calvin Klein... Se ha hecho con una pasta también, okay. Porque la empresa...
Cada vez que una persona se pone un calzoncillo de Calvin Klein, ¿no? Sí, sí.
Está haciendo un honor a Miguel Ángel.
Claro, claro.
A todo el arte de la Capilla Sixtina.
El arte de la Capilla Sixtina, efectivamente. Qué maravilla.
Qué anticipad, forma de anticiparse.
Sí, señor.
El Pío Pío.
Sí, señor.
Pío Cuarto.
Pío Cuarto.
Pío, que yo no
que propició
gracias
todo
a
esto.
Él.
Gracias a Pío Cuarto, efectivamente. En fin, don Camilo.
Yo, de hecho, yo voy a sacar un Calvin Klein
sí,
y
sí.
en la punta voy a poner Pío.
Pío.
¿Pero Pío Pío o solamente
con
Pío?
Con un Pío me vale.
Un Pío solo, un Pío. Vale.
Bueno.
Se lo agradecemos mucho, don Camilo, haber
ahí lo
estado
dejo.
Con Pelapapa. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa
y
habernos costado esta primicia informativa. Muchas gracias, de verdad.
Voy a investigar algo más.
Bueno, pues,
porque me ha venido bien lo de venir. Me ha soltado, como estoy solo,
sí.
Me ha soltado todo el programa y voy a investigar algo como... Lo del Papa Luna, por ejemplo. Yo
ah, qué bonito. El sí, cisma, wow. El gran cisma.
El cisma.
¿Sí? De
Occidente. Denme unos días.
Sí, 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 sí.
Denme unos días que me
sí,
pongo.
Sí. Sí, sí. El concilio de Trento,
el
famoso.
El concilio de Trento, sí, señor.
Ay, qué bonito. Pues esta parte...
Papa Luna, sí.
Pues
sí.
Mire, la próxima vez podemos hablar de esto, ¿vale?
Yo les llamo, ¿eh? Yo
sí,
les
señor.
Llamo. Que tampoco...
¿Cuántas veces hemos subido ese castillo del Papa Luna con los latigazos necesarios en cada uno de los bares que hay en su... en fin, no voy a hablar de
¿y
esto.
¿Y cuántas veces los hemos mal bajado?
¡Oh! Oh, sí, era, y ha bajado rodando en formas...
Era Benedicto, ¿no? El Benedicto. Papa Luna.
Ya no sí. me acuerdo ahora. Si, lo, si le digo que tengo que investigarlo.
Sí, sí, claro. Sí, sí, no has sí, investigado, sí, Lola.
No me ha dado tiempo.
Claro,
es
verdad.
Que lo quieres muy inmediato todo, Lola. Parece uno de los chavales esto de internet.
Sí, sí, sí.
Parece el libro de Petete.
En el momento, claro.
En fin.
Petete con Burella.
Wow. Sabía que lo iba a soltar.
Le agradezco mucho, don Camilo. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gracias, gracias.
Muchas gracias, maestro.
Hasta luego.
Qué genialidad este programa que no nos vamos no se nos vamos se nos pasa nada.
Yo ya no voy a tirar nada de ropa interior cuando está gastada, eso es para
¡no!
museo.
Eso es una cosa
eso
que
es
dices
una pieza
tú
de museo.
Claro, hay gente que pilla la ropa usada, claro, le gusta la ropa interior
sí,
usada.
Yo antes estas cosas no puedo ni preguntar,
sí, sí,
es que me quedo como con la boca abierta.
Claro, claro, claro. Sí. Qué flipa, ¿no?
Encontrar esas dos letras ahí en el o sea, en la Capilla Sixtina.
Esto le debió producir una rayadura total. Hablando de rayadura, Óscar, sé que tú en un momento determinado tú tienes algún problemita de claustrofobia.
Mental.
Cierto.
Dentro bueno, de esos problemas mentales
sí,
está la claustrofobia.
Exactamente. Y fuiste a tratarte.
Sí, fui a tratarme. Tenía dos problemas. Ninguno sí. de los dos lo he arreglado.
Sí.
Porque uno era aprender a decir que no.
Sí.
Tú pregúntame algo.
¿Cómo te llamas?
Sí.
O sea, no sabe decir que no.
No, no sabe decir
no, pero ojo, estamos hablando de broma, pero cuidado, hay no, mucha no. gente que no sabe decir que no.
Y es una... No viene bien.
Sí, claro, sí, que, sí. La, por ejemplo, en la, cuando hablamos del el planeta de los simios, la primera palabra que dicen los simios es no.
No.
Ya, a partir de ahí se monta un pollo. Wow. Creas. O sea, que cuando dicen no, se puede montar un pollo.
Pues fui a... Eran dos partes. Una sí. era la claustrofobia, porque me daba pavor... Sigue dándome pavor montar
sí,
unas
los ascensores, sí.
Me agobio, me pongo malo. Y el otro, y entonces la primera parte fue aprender a decir que no, no dieron
con la tecla,
sí. Así que yo seguía. Y la segunda parte fue con una psicóloga, además era espectacular,
sí.
Que yo lo que quería era estar enfermo.
Bueno, o sea que tratara, digamos, ¿no? Que te atraía también.
Yo, de hecho, cuando me dijo lo de los ascensores, que ya iba a acabar la terapia, sí. Me inventé un tic.
¿Para
sí.
seguir?
Sí, sí, que era mover la pestaña y la rodilla izquierda.
Sí, sí. Para seguir yendo a verla.
Sí,
¿no?
Sí, pero andando. Entonces me levantaba, movía la rodilla izquierda, como para se me salía casi la rodilla y, sí. y guiñaba un ojo.
Sí.
Y le dije, ¿y esto?
Wow.
Ya.
Me dijo, eso a lo mejor es del estrés. Pero todos los días me inventaba cosas. Pues no puedo respirar, cuando bebo agua. O cuando ¿no os ha pasado nunca tragar saliva que no podéis?
Ah, bueno, sí, eso es un reflujo.
No, que pensáis que os vais a ahogar. Y entonces,
no sé, ahí no llego ya.
No, eso ya es con tu calentón de las terapias que ya...
Bueno, pues
mira, ayer me sucedió a mí una cosa en un rodaje.
Un sucedido,
que la primera de dirección estaba dando las órdenes y de pronto le dice una compañera, ay, espera, que tienes una araña. Mira, no le pudimos decir peor cosa. Tiene una fobia a las... Y era una arañita chiquitita, ¿no?
Sí, pero...
Yo seguro que la compañera sabía. No.
Pues ya estuvimos todo el rodaje
se
con la voz de la araña.
Se lo dijo para joder.
Claro.
En ese mundo de la farándula y la envidia...
Ay, envidia.
Sí.
Eso hay que curar.
Más en el mundo ese que se...
Prefiero ser claustrofóbico.
Donde se mueve Lola, madre mía. Madre mía. El otro día la tuvo Ale de la Iglesia hasta no sé qué hora.
Sí, bueno. Espérate que el 26 vuelvo.
Sí, bueno.
O sea,
ya
que fíjate tú.
Bueno, pues no.
Y ayer estaba coronado. Ay, si veis a coronado...
Pero coronado, ¿cuál? 50. ¿El mayor?
¿El padre o el hijo?
Ya estamos.
Joder, de estos
Juan Carlos o Felipe.
¿A quién le han dado un premio últimamente? Un reconocimiento.
¡Ah,
a
el actor! ¡El actor!
Claro.
Pues ¡el actor!
Sé que era Borbón.
Ya
el coronado,
pero,
yo hablo de, claro,
de los Borbones.
Pero se le ve ya maduro, ¿eh? Muy maduro.
Está coronado.
Sí, porque sí, además le pusieron. Es sobre los 50 la peli, ¿no? Sí. Y llevaba un traje años 50, estaba maravilloso. Muy corpulento, ya se ve.
Te pone a ti.
Qué buena gente, iba wow. solo por la calle.
Si no, lo de buena gente, eso ya me lo han dicho a mí mucho.
Y le dijo primero, decir, pero Lola, ¿por qué vas solo?
Lola, cuando yo he preguntado a una, he dicho, ¿te gusto? Y ella me dice, ¿eres buena gente? Es que no hay...
No, es que no es de mi favorito, pero es buena gente.
A ver,
es que
tío.
Hay personas vale, con las que Lola, ruedas que son buena gente.
Has tenido
gente.
Una oportunidad cojonuda para decir, sí, me pone. Dale.
No, pues no me, claro, es que no me pone.
Pues si no te pone, no lo menciones siquiera.
Pues sí, porque es buena gente.
Un tío que no hace más que comer yogures.
No me jodas.
Está en el
creo que ahora pide dinero también para un banco, ¿no?
Sentado en un sofá en el desierto dice, ¿no? Hay un montón de películas que no va a ver en tu vida. Lo recuerda.
Claro.
Y me jode, ¿me entiendes? Claro.
Su hijo sí que está bien.
Volviendo a tu caso.
Me inventé una obsesión compulsiva también.
Sí.
Que era contar hasta 11 con los ojos cerrados.
Vaya.
Estuviera donde estuviera.
Sí,
entonces
sí.
Ella me decía, bueno, vamos a ver lo del no. Y me cerraba los ojos y empezaba 1, 2, 3, 4, 5. Nada.
Ay, eso me ha pasado a mí, ¿cómo te entiendo?
Ahora nos va a contar lo de otro rodaje, Lola.
No. Cuando
estaba rodando Lola
Ben-Hur. Contaba muchísimo. Cucurella, menos mal que no me has dicho Cucurella.
Estaba rodando Lola Ben-Hur y dijo, ¡esta cuádriga!
Salió el león.
Tenía
y dije,
claustrofobia a las cuádrigas.
Sí,
no,
totalmente.
Pero, a ver, lo que es verdad es que Oscar Santos tiene un problema de eso, que le dan... pánico los ascensores.
Sí,
¿vale?
Sí. De hecho, el otro día pensando en el apagón...
Entonces digo, te dijo que ibas a hacer una terapia
sí,
de choque.
Sí, claro. Entonces me dijo, vamos a hacer una terapia de choque porque esto no funciona. Entonces,
terapia de choque me imagino que sería que te ibas a subir a un ascensor...
Con ella.
Con ella.
Entonces yo dije, bueno, muy mal se tiene que dar.
Exactamente. La cosa, ¿no?
Para que...
Si es con ella y tengo un ataque de pánico, me puedo abrazar a ella perfectamente.
Y el boca a boca sé quién me lo va a hacer.
Claro.
O sea, yo ya pensaba
sí, sí.
En actuar
Sí, sí.
Y en que aunque no sufriera mucha claustrofobia, que me diera empezar como a jadear así.
Pero, sí. Porque tú querías el boca a boca, ¿no?
Sí, sí.
Él quería lo que fuera.
Yo quería lo que fuera. Entonces, digo, pues empieza a hiperventilar y ya está. Y claro. Aquí seguro que hay... Bueno, el rollo es que llegué ese día a la clínica y me dice... En calle Zurbarán, pisos antiguos, de esos que se cerraba. Se cerraba con una reja.
Se abre. De esos que es, además, que pega un tirón.
Pues se cierra con una reja, después una doble puerta y después la puerta.
Sí.
Y entonces, antiguo, no sé si eso tiene un metro cúbico. No, es que no tengo ni idea de calcular.
Hay varios tamaños.
Deberíamos tener un físico en el programa. Ya. Y entonces me dijo, espera aquí a la salida de la clínica, que ahora es la prueba. Y entonces veo que viene por el pasillo, rozando un pasillo de 2 metros, rozándose los codos, una señora, pero
digamos que muy voluptuosa.
Tirando los cuadros.
¿Pero qué me dices?
Sonaban los zapatos, que llevaba unos zapatos con una hebilla, sonaban en los rodapiés.
Madre mía.
Cada uno en un lado saliendo como humillo.
Madre mía.
Yo la veo venir, me dice... Vas a montar conmigo.
Y tú te negaste, ¿no?
Y tú dijiste, está como el abrazo yo.
No, que lo único que pensé es en cómo...
¿Dónde quepo yo?
Claro, aquí no cabíamos los dos. Claro, entonces eso sí que era la prueba de fuego. Entonces le dije, voy a inventarme que tengo una paraplegia ahora mismo.
Una paraplegia.
Dual.
Hemiplegia, más bien, sí.
Sería hemiplegia.
No, porque no quería que fuera tan hemi.
Sí, bueno.
Más para. No lo sé. Yo me desmayo fuera. Sí. Entonces no me salió nada más que decirle, tengo que irme.
Ahí aprendiste a decir que no.
Ahí aprendí a decir que no.
Yo creo que estaba todo preparado.
Qué buena terapia.
Es una buena terapia que prepararon.
Y ahora en esa clínica debería volver a curarme lo del ascensor.
Lo del ascensor. Porque te curaron lo
Me dijeron, ¿vas a montar conmigo? Sí, le dije, no.
Va a ser que no.
Si un no gordo.
Si te lo dice la otra, dices, no veo por qué no.
No veo por qué no.
Es una táctica psicológica, evidentemente.
Sí, los psicólogos son muy buena gente.
Muy buena gente.
Y muy buenos profesionales. Al todo hay que decirle, en España hay muy buenos profesionales. Sí.
Ahí yo tengo que contar algún caso que conozco sobre algún gabinete psicológico. A ver, cuando hablamos de gabinete, siempre hablamos de que puede ser un psicólogo más otro. Son dos, como mínimo. Un gabinete
palabra,
son dos.
La palabra lo dice.
Gabinete.
Dos psicólogos, efectivamente. Si es un psicólogo solo, voy a ver al psicólogo. Si voy a ver al gabinete psicólogo, ahí vas a ver a varios. Sí, vale. Entonces, había el caso de un chaval que tenemos, un cainita. Un niño con una, como decían, tiene un mal fondo. Decían.
No que se porte mal, que
no,
es
no,
malo.
No, es malo. Es malo de necesidad. Y el niño era un Adán. Una cosa... A ti no te han dicho... Eva.
Yo no sé.
Claro, pero a mí de pequeño cuando hacía algo me decía, eres un Adán. Me manchaba todo. Eres un Adán, me decía. Yo nunca entendía lo de Adán, pero asocié lo de Adán a mal rollo.
Verdad, mal
vale, cuando veía a un tío que tal, decía, mira, Adán, qué chungo. Bueno, el caso es que el niño va con los padres. Y entonces, bueno, el niño era terrible. El niño era una cosa, pero espectacular. Y van a un gabinete psicológico, les hacen pasar a la consulta de uno de los psicólogos que había, que era además uno de los socios fundadores del gabinete. Y entonces, argentino, él, entonces le dijo, a ver, ¿cuál es el problema? Entonces el padre dijo, mire, el niño se mea en la alfombra, el niño le ha pegado a la suegra, a mi suegra, le ha pegado a la abuela, a los vecinos.
Defeca donde quiere.
Defeca donde le da la gana, el niño se sube por la cortina, parece un gato. El niño es, vamos, más cachapas. O sea, el niño es la leche. Entonces dijo, el doctor dice, ¿han intentado alguna cosa? Un psicólogo dice, hemos intentado, pues yo qué sé, cambiarle de... Hemos intentado hacer todo, o sea, por las buenas, por las malas, castigos, sin castigos, intentando que razone, todo, y nada, no hay manera. El doctor, el psicólogo dice, vamos a ver, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos a hacerle una prueba al niño, a ver. Digo, claro, están ustedes diagnosticando y son ustedes profanos. Quiero decir, esto es cuestión de un profesional que tiene que, evidentemente, es el que dar la solución de esto, ¿no? Entonces, para eso tengo que saber cuál es el problema del niño. Entonces, les voy a pedir, por favor, que me dejen solo con él. Yo voy a tener una entrevista con el niño solo. Y cuando ya terminemos, les digo mi parecer y cuál sería la terapia a aplicar para para paliar esta actitud del niño. Vale, perfecto. Vale. Padres se quedan fuera de la consulta y entra el psicólogo con el niño, ¿vale? Están un rato y se oye ¡pim, pa, cabrón! ¡Pum, pa! ¡Pim, pa, pa! Y sale el psicólogo con la bata raída. En la gafa le faltaba un cristal, todo despeluchado, sangre en la comisura del labio, y le dice a los padres, jadeando, tienen que cambiarse de domicilio, tienen que cambiarse de casa. Y dice el padre, qué buena idea, a lo mejor con un entorno nuevo el niño puede, dice, no, se cambian de casa y no le den la dirección a este hijo de puta.
Muy bueno.
Claro, es que hay problemas psicológicos, que ya digo.
Oye, me acuerdo de la pareja esta que no podía tener hijos también.
Ah, sí, joder.
¿Solo podías contar porque eso es duro?
Es muy duro. No sé si contarlo. Una pareja que no podía tener hijos. Pero no lo sabían, o sea, y él iba por la calle y veía un niño, le decía a la mujer, mira, un niño. Y la mujer, y entonces, claro, querían un niño y tal, entonces fue al médico, mira, doctor, que yo no puedo tener hijos y tal. Y entonces el médico dice, vamos a ver, lleva mucho tiempo intentándolo, pues sí, llevamos ya mucho tiempo. Y bueno, vamos, la analítica de su señora está perfecta, o sea, vamos a hacer unas pruebas a usted. Y bueno, pues le vamos a hacer una analítica y demás, y unas pruebas, y vamos a ver de dónde viene la avería, a ver si... Bueno, de acuerdo. Total, que dice, mire, le da un frasquito, dice, me va a traer aquí una muestra de semen, y le vamos a hacer unas pruebas y unos análisis y demás, y vamos a ver si determinamos de dónde viene el problema. Total, que al tiempo volvió el hombre allí con él. A los 4 o 5 días volvió el hombre, el frasco vacío, el médico lo ve y dice, a ver... ¿Estamos jugando o qué? O sea, le he dicho que me traiga una muestra de semen aquí y me viene con el frasco vacío. Dice, cállese que llevo 4 días. ¡Buah!
¡Wow!
Dice, mire, he intentado con la mano izquierda, con la mano derecha, mi mujer con las dos manos, una vecina con los dientes,
¡wow!,
mi suegra con un trapo, que no hay forma de abrir el frasco este. ¿Sabe usted que esto está durísimo? Todo es imposible abrirlo. Claro, los procesos de fabricación, hay veces que algunos elementos de este tipo se produce alguna anomalía que no permite el justo uso de sus cosas.
Se mezcla todo, la psicología, la reproducción,
todo,
la industria.
Todo, la industria, wow, efectivamente. Los aranceles. Ojo con los aranceles.
Podríamos hablar otro día de los aranceles.
Vamos a hablar un día de los aranceles de Pío IV. También pues, tiene su hijo.
Sabéis que yo colaboro con la Universidad Europea.
Coño, felicidades, Lola.
Con los psicólogos, los alumnos de psicología.
Estás muy bien.
¿Qué te llevan como ejemplo?
Claro, no, yo tengo la patología que me toque. Vale. Demencia, tal, no sé qué. Y entonces
pero
ellos
estudian. Pero tú lo haces
conmigo.
Como buena actriz que eres.
Hombre, claro.
No que
claro,
la tengas.
Claro,
veces que a mí me convence. Es una buena actriz.
Sí. No. Y entonces, oye, es muy curioso.
Claro.
Está muy bien los chavales como
bueno, aprenden.
Yo cuando nací tienen que aprender así.
Claro. Cuando yo nací, chicos, me llevaron al psicólogo también.
¿Y qué te dijeron?
No lo sé, no ha vuelto. Sigue de baja.
Bueno, grande. Querido Paco, gracias.
Gracias
Oscar Santo. Gracias. Lola.
Un beso.
Y a vosotros por estar ahí. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta mañana. Adiós.
Oscura, mentes peligrosas al filo de locura. Mariano en el aire está. Onda Madrid vibra sin parar. La ciudad se duerme, luces van a apagar, pero en la frecuencia seguimos sin frenar. Mentes sin control, locura y emoción. En la radio suena esta canción. De 12 a la medianoche, la chispa prende fuerte. Mentes peligrosas rompe, Mariano, aguante. Historias delirantes en las ondas juguetean, radios sin barreras, voces que voltean. Mentes enloquecidas, burla y verdad, Mariano, es pura realidad. Risas que se escapan, mitos que caerán, mentes eternas.
encontrarán. Onda Madrid al rojo, su señal. Mariano, Mariano es el ritual. De 12 a la medianoche, la chispa prende fuerte. Mentes peligrosas.